La información obtenida con base en los registros históricos debe tomarse como una referencia o señal, de manera especial, porque de acuerdo con dicha historia, hay una mayor frecuencia de un evento hidrometeorológico como inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales principalmente, en los meses en los que normalmente las lluvias suelen ser intensas. Será clave aquí, los diálogos de saberes con la comunidad y el total empoderamiento de esta con el reconocimiento de esas zonas en donde un determinado elemento del clima puede ser fuerte. En relación con el comportamiento histórico de las temperaturas, se debe también analizar las series de tiempo disponibles en la región para determinar las épocas de mayores y menores valores, así como algunos registros que puedan considerarse extremos, ojalá estableciendo su impacto e inclusive posibles causas, para lo cual sería necesario el análisis de un meteorólogo o del IDEAM. De igual forma, es importante conocer el comportamiento de variables como la dirección y velocidad del viento, que para el caso de la caracterización de escenarios por vendavales es definitiva. Más allá de la poca información que existe de la variable, debería poder contarse con algunas señales a través de mapas de escala general o regional. Existen otras variables como el brillo solar y la humedad relativa que en un momento dado aportan a la proyección de una probable condición de amenaza, por lo cual se sugiere analizar la información disponible de dichas variables. En esta actividad, deberá realizarse ejercicios con la comunidad, que permitan llegar a un mayor conocimiento y entendimiento del clima del territorio, en el contexto de la gestión del riesgo. En esa medida, será importante establecer una clara relación entre los fenómenos amenazantes y las épocas en donde la frecuencia o recurrencia es mayor, delimitando si se quiere, períodos, inicio-final, en los que el porcentaje de ocurrencia de los eventos supera aproximadamente el 80.190%. Dicho análisis, además de ser cuantitativo, deberá incluir el resultado de los trabajos y conclusiones a los que se ha llegado con la comunidad, pues la población debe estar plenamente identificada con esos periodos en los que se deberá estar más atentos a las actividades de prevención y respuesta frente a un posible evento de origen hidrometeorológico. Mención especial en relación con los registros horarios, los cuales son muy importantes para establecer una mayor frecuencia en la ocurrencia de eventos extremos en una jornada o periodo de tiempo determinado. Para el caso, las lluvias prolongadas e intensas suelen presentarse con mayor frecuencia durante la tarde y noche en algunos lugares del país, mientras que, en otros, son más frecuentes entre la noche y la madrugada. En esa medida, debemos poder reconocer este comportamiento horario, ojalá con datos, pero en donde no disponga de ellos, será importante establecer un diálogo de saberes con la comunidad, a fin de que podamos tener una idea que poco a poco podemos ir afinando. Estimación de eventos extremos de lluvia. Normalmente en muchas zonas del país, se suele tener la memoria histórica de eventos de lluvia extremos, debido a que se han presentado solo en algunas ocasiones, lo que en términos estadísticos constituye lo menos probable. En esa medida, cuando un evento de lluvia se acerca o supera esos históricos, que en general son de menor probabilidad que la lluvia normal para la zona, dicha situación representa una mayor condición de amenaza por probabilidad de ocurrencia de un evento de origen hidrometeorológico. En general, cuando dicha situación se presenta, es mucho más probable que la población esté menos preparada para enfrentarla. Para establecer esa condición extrema, diversos estudios y trabajos a nivel internacional sugieren realizar análisis de percentiles de series de datos de lluvias diarios. De los mismos, se sugiere tomar el percentil 90 como una referencia para eventos lluviosos y el 95 como eventos extremos muy fuertes de lluvia. Esta es una tarea muy importante que debería ser el resultado de un trabajo juicioso y detallado, ojalá con el acompañamiento de un estadístico y barra del IDEAM, a fin de poder garantizar el resultado de los análisis de eventos extremos por cada punto en donde se cuente con registros. Se recomienda realizar una buena exploración de datos, con su respectivo análisis de homogeneidad de estos, partiendo lógicamente del inventario de estaciones existentes, que midan lluvia diaria en el área de jurisdicción del SAT. Aunque se requiere, no solo de dicha experticia, sino a su vez el contar con series de datos con cierta calidad y pocos vacíos, no debe verse como una tarea compleja, como algo inalcanzable. Un aspecto que es importante recordar, es que, para nuestro país, el día meteorológico es el periodo que abarca entre las 7 a.m. del día anterior y las 7 a.m. del día actual, correspondiendo a la lluvia del día anterior. Días meteorológico, 00, 23, 59. La reconstrucción de la hidrología como un instrumento estratégico para inundaciones y crecientes súbitas. Así como existen series de datos que permiten determinar la climatología, también existen registros para establecer el régimen hidrológico de un determinado curso de agua. En ese sentido, a nivel hidrológico existen medidas de nivel y caudal, sin embargo, esta última variable presenta un mayor nivel de complejidad, dado que para obtenerla se requiere realizar una serie de mediciones en campo llamadas aforos, con el objeto de determinar la relación de área, velocidad de la sección. A partir de ello, se obtiene la curva de gastos, la cual es una herramienta que establece la relación nivel vs caudal. Entretanto, para la toma de registros de niveles, se utilizan miras, graduadas en centímetros, las cuales se instalan muy próximas al borde del cauce, asegurándose que puedan tener cierta estabilidad, con el objetivo que puedan perdurar en el tiempo y así evitar correr el riesgo de perder la referencia y, por ende, la continuidad en las mediciones. El DEAN posee una red hidrológica en las 5 regiones hidrográficas del país. No obstante, para el seguimiento y monitoreo de una corriente que represente una amenaza, se debe contar varios puntos en donde se ubique una mira o una referencia clara y visible en el tiempo, con la cual se logre establecer aumentos o decrecimientos de nivel. Cabe mencionar que las referencias en los niveles establecidos a través de las miras o limímetros por parte del IDEAM deben ser considerados referencias relativas, por ello, cuando una de dichas referencias se aproxima a cero, no quiere decir irrestrictamente que el curso de agua está seco. En el análisis de registros de niveles y caudales, es imperativo el apoyo y asesoría de los especialistas de IDEAM, con el objeto de disponer de toda la información hidrológica con que cuente el Instituto para el Área del SAT. A su vez, para tomar cualquier tipo de decisión frente a la posible instalación de sensores de nivel y frente a la homologación de información de otras fuentes, con el fin de que puedan integrarse a la información de la red hidrológica del IDEAM. Adicionalmente, es importante hacer referencia a los registros automáticos, los cuales son muy importantes a nivel de alertas tempranas. El IDEAM ha dispuesto al público desde 2015 aproximadamente, registros de niveles y caudales de una serie de estaciones en tiempo real, los cuales pueden ser visualizados a 2021 en el siguiente vínculo en internet. http://feus.idean.gov.co/colombia/mapa-estaciones-colombia-estado.html. En caso de que hubiese hacia el futuro algún tipo de dificultad en la apertura de dicho vínculo, se recomienda consultar con el IDEAM para que pueda habilitarse nuevamente el sitio web. También es recomendable realizar talleres de socialización y diálogo de saberes, a fin de establecer en los nuevos SAT que se deseen implementar, las cotas críticas de los cursos de agua que representen algún tipo de riesgo para los diferentes niveles de alerta, amarilla, naranja o roja. Dicha información se puede ir afinando con el tiempo, dado los cambios y la dinámica misma que tengan los cursos o drenajes monitoreados al interior del SAT. En la medida de lo posible es conveniente contar con un sensor automático con transmisión en tiempo real, ubicado de forma estratégica en función de la A.S., amenaza, S., de origen hidrometeorológica y lógicamente enfocada a salvaguardar vidas. Definición de umbrales. Para el caso de esas zonas en donde se ha presentado algún evento de origen hidrometeorológico relevante, se deberá realizar un análisis de relación que permita establecer o percibir ciertos umbrales, los cuales implicarán una respuesta de actuación. En dicha actividad, además del análisis de los datos, será indispensable el trabajo con la comunidad a fin de establecer de forma general la posible intensidad que pudo haber tenido un determinado evento, así como las condiciones que pudieron anteceder al mismo. Después de haber determinado a través de diversas fuentes unas fechas de ocurrencia de los eventos de mayor impacto y frecuencia en el departamento o municipio, deberá organizarse dicha documentación en una base de datos con la mayor cantidad de información posible. Para el caso de los eventos de origen hidrometeorológico, hay que realizar un análisis de los registros a fin de establecer de forma clara el comportamiento de los detonantes días previos a la ocurrencia de un determinado evento. Para esto, será muy importante realizar un análisis de calidad de los registros, para lo cual se sugiere consultar con el IDEAM o con un profesional en estadística, que permita llegar a un nivel de certidumbre frente a los datos y en esa medida, frente a los análisis de las condiciones antecedentes y establecimiento de umbrales. Una pregunta orientadora sería, ¿se deben establecer umbrales para todo tipo de amenaza? La respuesta es sí. Y esto no quiere decir que de no tenerse no se pueda empezar con el proceso de implementación del SAT. Es algo que se puede ir construyendo, pero ojalá con unas bases muy sólidas, sin que esto implique que no deban hacerse los ajustes del caso para definir los diferentes niveles de alerta, amarilla, naranja y roja, y, por ende, las posibles actividades de contingencia y respuesta, no solo ante el incremento en el nivel de alerta, sino inclusive ante la probable ocurrencia de lluvias fuertes. En relación con los diferentes niveles de alerta, se sugiere dar continuidad a la forma en la que se han venido emitiendo las alertas desde la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM por más de 3 décadas. En ese orden de ideas y reconociendo que cada nivel de alerta debe tener unas actividades de respuesta que deben ser muy claras para todo tipo de usuario, se define que la alerta amarilla es para informarse, la naranja para prepararse y la roja para actuar, teniendo cada uno de dichos niveles un umbral preestablecido para la emisión de una alerta por probabilidad de un determinado evento. Identificación de elementos y población expuestos. El SAT no solo debe involucrar a la comunidad en todos sus contextos y con todas sus diversidades, sino a su vez, estar plenamente coordinado con los temas administrativos y legales del gobierno local. Con base en la delimitación de las posibles áreas de afectación, se debe establecer la población, bienes y servicios que se encuentran expuestos a los diferentes fenómenos, y de ser posible, determinar el grado de vulnerabilidad de estos. No obstante, realizar estudios de vulnerabilidad puede llegar a ser complejo y costoso, por lo cual, se puede optar por realizar inventarios de elementos expuestos, los cuales pueden ser levantados de manera sencilla con el apoyo de la población, entidades de gobierno y sector privado de ser necesario. Los inventarios de elementos expuestos muestran la cantidad de elementos y personas que se encuentran ubicadas en una zona de amenaza. Así pues, se trata de un ejercicio para el cual la información existente será muy valiosa. Las entidades municipales podrán tener registro de familias discriminadas por barrios y veredas, las empresas o industrias, cultivos, animales, antenas, torres de energía, repetidoras, centros de salud, centros educativos, bocatomas y demás elementos que se encuentren dentro de la zona de amenaza. Conocer los elementos y población expuestos no solo es importante para establecer las acciones de reducción, sino también para elaborar los planes de evacuación y protección, que como ya se mencionó, hacen parte de las acciones del componente de capacidad de respuesta del SAT. De acuerdo con la ubicación de las personas y los elementos, con relación a la amenaza, se podrán definir rutas de evacuación, puntos de encuentro, medidas de protección para infraestructura, cultivos, animales, entre otros. Dentro de lo planteado, es imperativo poder llevar la información a un mapa que pueda superponer capas de información, teniendo en cuenta aspectos de la amenaza y la ubicación de los elementos expuestos. De acuerdo con los recursos disponibles, se podrá completar la evaluación de riesgo, haciendo estudios detallados de vulnerabilidad, exposición, probabilidad, impactos, análisis costo, beneficio, entre otros. Mapas comunitarios de riesgo. Dentro de los análisis previos del riesgo en el territorio, será fundamental orientar con la comunidad un proceso de reconocimiento de las dinámicas propias del mismo y la percepción que puedan tener frente al riesgo. Una de las formas de realizar esta labor es construyendo mapas comunitarios de riesgo, para lo cual existen guías y metodologías de abordaje comunitario para lograr con éxito esta tarea. Entidades como la Cruz Roja, Defensa Civil o Bomberos, trabajadores sociales e instituciones de educación superior pueden apoyar este tipo de actividades. 4, 2, 1, 2. Monitoreo y vigilancia. El seguimiento y monitoreo de las lluvias debe ser el primer aspecto a tener en cuenta en un SAT por eventos de origen hidrometeorológico. Por lo anterior, debe tenerse un contexto histórico con base en las estaciones disponibles para el área de jurisdicción del sistema, con base en lo referido en la integración de las redes de información disponibles para la zona. Seguimiento a condiciones antecedentes. Para el caso de los SAT enfocados en buena parte hacia los eventos hidrometeorológicos, con base en los registros de estaciones hidrológicas y meteorológicas, se deberá realizar un seguimiento a condiciones antecedentes, de manera especial de los acumulados de precipitación en 1, 3, 5, 10, 20, 30, 45 y 60 días, lo cual permitirá tener señales en relación con saturación de los suelos, lo que apoya la ocurrencia de eventos hidrológicos extremos. Teniendo registros puntuales dados por estaciones meteorológicas, se recomienda realizar una interpolación de los datos a fin de tener un estimado de las condiciones antecedentes de lluvia para toda el área de influencia del SAT. Dicha información deberá ser complementada con los aportes que haga la comunidad a fin de ajustar en cuanto más sea posible la interpolación obtenida con los registros. Se destaca también en este ítem los avances que tiene el IDEAM en relación con la estimación de lluvias a partir de imágenes de satélite. Dicha información debería tenerse inmersa dentro del SAT a implementar, proyectándose a futuro una estimación más robusta en la que se incluyan además de las imágenes, las estaciones meteorológicas dispuestas en la zona y la información de radar meteorológico que pueda tener buen cubrimiento en jurisdicción del SAT. Para zonas en donde se presente una amenaza por movimientos en masa y barra o avenidas torrenciales entre moderada y muy alta, deberá tenerse especial atención a los acumulados referidos. Aunque el análisis de umbrales puede fijar acumulados en periodos de tiempo diferentes, será muy importante establecer diariamente la evolución de los acumulados de lluvia. Para niveles de los ríos será importante conocer la condición actual, comparada con años anteriores. Asimismo, en zonas de altas pendientes, será importante el análisis de lluvia antecedente, pues ante una probable condición de suelos saturados por lluvias persistentes, la amenaza por crecientes súbitas se incrementa. En zonas de amenaza por probabilidad de incendios y barra o condiciones de sequía, será fundamental hacer seguimiento de las temperaturas máximas, en términos de anomalías y persistencia de las mismas, es decir, establecer qué tan anómalos han sido esos valores de temperaturas máximas, qué tanto han excedido esa condición normal, media, y si ha sido persistente, estableciendo un porcentaje de condiciones por encima de la condición media para 10, 20, 30 y 60 días antecedentes. Lo anterior debe ir de la mano de un análisis de la persistencia de días sin lluvia. Para ello, se recomienda determinar en qué momento se ha presentado una precipitación superior a un milímetro, en un análisis de 30, 60, 90 y 120 días antecedentes. De esta forma, si ha habido en cada uno de sus tiempos o en alguno de sus tiempos alguna, precipitación superior a un milímetro puede disminuir en cierta forma la amenaza de sequía e incendios, sin embargo, como ya se dijo, deberá hacerse de forma alterna el análisis de temperaturas máximas. Modelamiento. Se recomienda también para monitoreo de sequía hacer seguimiento al índice estandarizado de precipitación, ESPI, así como del pronóstico estacional para Sudamérica que emite mensualmente el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN. Para el caso de municipios en donde se presenta normalmente una amenaza por heladas, especialmente en las épocas en donde es normal que la nubosidad disminuya, deberá hacerse un seguimiento diario de la humedad, brillo solar y nubosidad para las 24 horas, con especial atención desde mediados de la tarde y en el comienzo de la noche, cuando se logran alcanzar ciertos umbrales en las variables establecidas que incrementan la probabilidad del que dicho fenómeno se presente. Sumado a lo anterior, será importante también estar atentos a la información emitida por el IDEAM, en relación con condiciones oceánicas y atmosféricas que definan la probable ocurrencia de un fenómeno niño, el cual, dependiendo de su ítem, esta es una actividad que normalmente es desarrollada por personal que tiene la experticia y experiencia en el tema, enfocada a la proyección de un incremento de desaceleración de un determinado nivel de alerta. En general, se trata con ello de simular probables condiciones de amenaza o no, a 6, 12, 24, 48 y hasta 72 horas. Aunque algunos tipos de modelos permiten ir un poco más allá, pueden ser tomados como una señal o posible patrón, es necesario el continuo seguimiento y verificación de lo que proyecta un determinado modelo. Para el caso de alertas por niveles de los ríos, se debe apuntar a realizar la modelación hidrológica requerida con el apoyo y barra o asesoría del Centro de Modelación del IDEAM. De igual forma, en lo relacionado con la modelación de avenidas torrenciales, movimientos en masa e incendios de la cobertura vegetal. En la medida de lo posible es recomendable hacer una especie de ventana de modelación a lo que ya tiene el IDEAM, lo cual como ya se ha notado es de carácter general, requiriendo el ajuste de las bases temáticas con un mayor nivel de detalle, escalas detalladas. En relación con la modelación del tiempo, es conveniente utilizar para el seguimiento y el monitoreo la información dispuesta por el IDEAM. Cabe aquí mencionar la importancia que tiene en un momento dado realizar las acciones necesarias enfocadas a la modelación del riesgo, pues siempre será de suma relevancia contar con una herramienta que permita cuantificar el riesgo en términos objetivos. Los modelos probabilistas del riesgo ofrecen una metodología rigurosa para evaluar las pérdidas potenciales por eventos adversos antes de que estos ocurran. El uso adecuado de estas metodologías proporciona la información para una toma de decisiones adecuada. Y con las posibilidades informáticas actuales, el avance de los sistemas de información geográfica y el desarrollo de herramientas de software libre, open source, los instrumentos para modelar el riesgo de manera probabilista están actualmente al alcance de gobiernos y particulares, Yamin, L.E., Gesquiere, F., Cardona, O.D., Ordaz, M.G., 2013. Seguimiento al pronóstico del tiempo. Actualmente existen diversas plataformas en las que se pueden obtener pronósticos del tiempo, sin embargo, teniendo en cuenta que el IDEAM cuenta con un grupo de meteorólogos las 24 horas del día, se recomienda establecer los canales del caso, mediante los cuales se tenga dispuesta la información de pronósticos generada por dicha entidad en un formato óptimo, para que pueda ser llevado a la plataforma de visualización, en donde se tenga toda la información inherente al SAT. De igual forma, se recomienda establecer de manera coordinada con el IDEAM, que se disponga la información en un sitio específico desde el cual se pueda jalar con la periodicidad requerida, proyectando que se pueda llegar a disponer de automáticamente de toda la información de pronósticos en el Centro de Control, Seguimiento y Monitoreo del SAT. De esta forma, se deberá realizar un seguimiento continuo a los pronósticos del tiempo, especialmente a las zonas de interés para el SAT, partes altas de las cuencas y algunas zonas aguas arriba en donde los niveles presenten incrementos importantes, en donde se presenta un mayor nivel de riesgo. Para ello, deberá establecerse una conexión e interacción constante con el IDEAM, a fin de hacer énfasis del pronóstico en las zonas al interior del SAT que pueden ser consideradas en un momento dado como relevantes en función de la misión de alertas. Cabe mencionar que con dicho pronóstico se logra identificar las zonas en donde es probable se presenten lluvias a 3, 6, 12, 18, 24 y hasta 72 horas, con la contingencia de tener un aproximado de los posibles volúmenes o acumulados de lluvias en las próximas horas. A partir de ello, será fundamental establecer algunos mecanismos de verificación que nos permitan determinar mayores niveles de confiabilidad frente a la certidumbre del pronóstico elaborado por el IDEAM. Más allá de ser una función del mismo instituto, se puede aportar a dicha actividad que finalmente redundará en mejores elementos para el monitoreo. Con base en las probables condiciones de lluvia esperadas para las próximas horas, se puede involucrar dicha información en la modelación que se tenga de las diferentes amenazas, con el objeto de proyectar posibles condiciones que ameriten cierto nivel de alerta. Monitoreo a las condiciones hidrometeorológicas. En lo que tiene que ver con el monitoreo, se debe hacer constante seguimiento a las imágenes de satélite del GOES-16, las cuales están dispuestas en la página del IDEAM. Sin embargo, pensando en una plataforma de visualización, será importante establecer con el IDEAM la forma en que puedan exportarse y el formato requerido para que pueda ser sobrepuesta la información de imágenes de satélite con otros insumos que aportan a la certidumbre y eficacia de la alerta. Para un primer acercamiento a probabilidad de lluvias fuertes, se debe contar con un análisis somero de imágenes de satélite que permita determinar que hay una posibilidad importante que un sistema nuboso asociado a fuertes lluvias como producto de algún sistema meteorológico pueda dar lugar a la ocurrencia de lluvias intensas. Se recomienda no solo el acompañamiento permanente de manera virtual con la oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del IDEAM, sino a su vez poder realizar trabajos periódicos de inducción con el grupo de meteorólogos a fin de tener mayores elementos de juicio a la hora de hacer el seguimiento y monitoreo a través de dicha herramienta. Asimismo, deberá verificarse con el IDEAM la posible cobertura de radar meteorológico para el área del SAT. El Instituto junto con otras entidades ha venido aportando progresivamente a la masificación de dicha información, que es de suma relevancia en términos de la oportunidad y certidumbre de probables condiciones de lluvia fuerte. Por lo anterior, se recomienda indagar con el IDEAM no solo la cobertura actual que pueda haber, sino a su vez la proyección de instalación que pueda haber de radares meteorológicos. En la medida que haya cobertura, se debe realizar la gestión con el IDEAM a fin de disponer de los datos de radar al interior del área del SAT, así como de zonas aledañas al mismo, con el ánimo de anticiparse a eventos extremos de precipitación. De manera progresiva y en un análisis que requiere de mayor profundidad se debe llegar a establecer cantidades de lluvia estimadas a través de la medición de la reflectividad dada por el radar. Un aspecto fundamental para el monitoreo será sin lugar a duda, los datos de estaciones hidrológicas y meteorológicas en tiempo real, así como los datos e información que pueda ser suministrada en el menor tiempo posible por parte de la comunidad. En ese sentido, es reconocida la participación comunitaria en este tipo de ejercicio, los cuales aportan a la información antecedente y al monitoreo a través de imágenes, radar y estaciones. Tanto la información de radar, como los registros de estaciones hidrometeorológicas y algún dato de la comunidad en tiempo real, serán fundamentales para la eficacia y oportunidad de una determinada alerta. Con base en la modelación preestablecida y los análisis de pronóstico del tiempo, incluidos los pronósticos a menos de 3 horas, NOCAST, a partir de la información de radar meteorológico, se recomienda realizar las corridas que sean necesarias del LOS, modelo S, hidrológico S, a fin de anticiparse a una posible condición extrema. De igual forma, en relación con la modelación de otro tipo de eventos de origen hidrometeorológico, como lo son los movimientos en masa y las avenidas torrenciales. Otra herramienta que puede ser importante y aporta al SAT es la instalación de cámaras de seguimiento de condiciones hidrológicas y atmosféricas, las cuales deben instalarse en sitios estratégicos definidos por los coordinadores municipales, después de haber realizado una priorización de sitios, a partir de su conocimiento y el de la población. Actualmente se cuenta con una tecnología que permite evaluar de manera constante, en modo video, las condiciones meteorológicas, así como las variaciones de nivel en diferentes drenajes. En zonas en donde es latente la amenaza y riesgo por movimientos en masa, será importante conocer el comportamiento de variables como humedad y desplazamiento del suelo. Para ello, existen algunos sensores que permiten identificar dichas condiciones y lógicamente posibles variaciones. que indiquen una condición anómala. Sin embargo, vale la pena mencionar que, para la instalación de sensores y todo tipo de información en tiempo real, se debe contar con la asesoría o participación de electrónicos, así como del IDEAM, de ser posible, pues todo lo relacionado con la transmisión de la señal es un tema de suma relevancia que debería ser inclusive uno de los primeros aspectos a evaluar cuando sea necesaria la instalación de un determinado sensor, estación, cámara y demás. En relación con el seguimiento a las condiciones propicias de ciclón tropical o el probable fortalecimiento de un sistema ciclónico ya formado, deberá tenerse en cuenta información de la temperatura del océano en sus alrededores, así como condiciones de humedad y nubosidad que puedan favorecer un mayor desarrollo. Normalmente los eventos intensos de lluvia de corta duración pueden dar lugar a inundaciones y encharcamientos, lo que en algunas ocasiones deja pérdidas de vidas humanas, así como daños en bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, es importante señalar que más allá de la intensidad de las lluvias, lo dañino de un posible evento en zonas urbanas, está muy asociado a sistemas de alcantarillado que superan su capacidad para contener los efectos de lluvias muy intensas. Infraestructura para seguimiento y monitoreo 24/7, adicional a lo que se advirtió en 2.1. Se hace énfasis en el hecho de fijar alianzas interinstitucionales y estratégicas que proporcionen garantías frente a la sostenibilidad del proceso. Como ya se advirtió, a nivel departamental una buena alternativa es contar con el apalancamiento del proceso por parte de una universidad, junto con el apoyo decidido del organismo de gestión del riesgo a nivel departamental, es decir, el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo en representación de la respectiva gobernación, siendo esta instancia en donde recae la responsabilidad del SAT. Se debe apostar entonces, a que, a través de la alianza entre gestión del riesgo departamental y una universidad de la región, se pueda contar con un centro de control, monitoreo y seguimiento, en el que se pueda visualizar de manera continua, 24/7, toda la información posible. Mapas de susceptibilidad, zonas de riesgo, radar meteorológico, imágenes de satélite, registro de estaciones en tiempo real, condiciones antecedentes, modelamiento y pronóstico de corto y mediano plazo, entre otros. A nivel municipal, de no contarse con una universidad que apoye el proceso, deberán realizarse todas las gestiones a que haya lugar desde la alcaldía hacia los diferentes organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD, y de otras entidades de carácter ambiental o del agro en la región, a fin de coordinar la participación y funcionamiento del centro de control las 24 horas del día, los 365 días del año. Dicho Centro de Control, Seguimiento y Monitoreo, SECOSEM, deberá estar en retroalimentación constante con la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM, así como con Sala de Crisis Nacional de la UNGR, a fin de estimar y barra a definir posibles condiciones esperadas en pocas horas o minutos. En dicha actividad deberá incluirse la retroalimentación constante por parte de la comunidad, vigías, la cual puede advertir cualquier situación sospechosa, la cual debe ser comprobada y ratificada tanto por IDEAM, como por el personal al interior del centro de control. En ese orden de ideas deben fijarse de forma clara roles y responsabilidades a fin de coordinar las acciones del caso. Para el funcionamiento del SECOSEM deberá contar con procedimientos establecidos, debidamente adoptados a través de los sistemas integrados de gestión de las entidades participantes. Allí, deberá contarse, además, con todos los medios de comunicación posibles, de manera que el sistema sea redundante. Esto incluye medios de comunicación con la comunidad, instituciones locales, así como departamentales. Para el éxito del sistema de alerta temprana, un aspecto que es transversal y fundamental tiene que ver con las relaciones interinstitucionales. En ese sentido, será fundamental establecer alianzas con otras entidades de carácter nacional y territorial. Asimismo, es importante señalar la importancia de contar con información de municipios aledaños al SAT, a fin de que sean complemento especialmente en los límites del área de su jurisdicción de los de zonas en donde la información hidrometeorológica es mínima. En términos de la infraestructura física y en general lo relacionado con la logística requerida para el correcto y óptimo funcionamiento del SECOSEM, deberá revisarse y analizarse muy bien la logística requerida en términos de proyección de costos. A manera de ejemplo se citan algunos aspectos a tener en cuenta como costos de personal, servicios de agua, luz e internet, mantenimiento de equipos e instalaciones, tipos de sensores para monitoreo hidrometeorológico en tiempo real. En el mundo de la meteorología se han definido dos tipos de estaciones, convencionales y automáticas. Las primeras de ellas, utilizadas a nivel mundial para establecer la climatología de una u otra zona y para conocer las variaciones espaciales de los diferentes elementos del clima, precipitación, temperaturas, humedad, radiación, vientos, entre otros. Dichas estaciones han sido referencia de estudios relacionados con variabilidad y cambio climáticos, sin embargo, en función de los SAT tienen la limitante de no transmitir en tiempo real. Por lo anterior, lo aquí referido se presenta en función de estaciones automáticas, las cuales entre otras cosas se han venido masificando en el ámbito mundial, dada la necesidad del contar con datos en tiempo real y con una alta frecuencia de recepción de registros, lo que permite en un momento dado tomar decisiones más eficientes y oportunas, siendo determinantes en los sistemas de alertas tempranas, sensores de nivel, o sensores ultrasónicos. Como su nombre lo indica, los sensores ultrasónicos miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto,